Constructores del Conocimiento. Un programa de la Universidad Pedagógica Nacional para la divulgación del conocimiento científico.
María Emilia Beyer, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Ella es académica y está encargada de diversos proyectos relacionados con la divulgación de la ciencia. María Emilia, bienvenida al programa.
Gracias, gracias Alejandra.
Y bueno, pues María Emilia, entremos en materia de lo que es el árbol del cacao y los productos que podemos obtener. ¿Qué es el cacao, María Emilia?
Ale, fíjate que me encanta que iniciemos esta plática hablando del cacao, porque todos conocemos al personaje principal derivado del cacao, que es el chocolate, ¿no? Y nos encanta y nos lo comemos en diversas formas y lo pones como jarabe, como bebida en el pastel, mordido, tomado, etcétera. Pero la realidad es que si no hubiera árbol del cacao, no tendríamos nada de esto. Entonces me gusta mucho tu pregunta porque da pie para hacer una serie de reflexiones importantes sobre el cuidado de las selvas, porque además es en unas latitudes muy específicas, entre los 20 grados hacia arriba, hacia el norte y hacia el sur del Ecuador, en donde realmente los árboles del cacao crecen bien. Tenemos además la enorme responsabilidad, digámoslo así, biológica, de que Mesoamérica es el centro de origen del árbol del cacao. Aquí se dio su domesticación. Estamos en constantes pleitos porque nosotros insistimos, y yo así lo creo también, que nosotros somos además el centro de domesticación de la planta del cacao. Pero bueno, los venezolanos y los brasileños también tienen ahí sus discusiones al respecto y dicen que ellos también aportaron. Y en esas estamos todavía, ¿no? Botánicamente es una discusión interesante. El cacao es un árbol del que finalmente obtenemos el chocolate. Es un árbol que en las selvas puede llegar a medir hasta 20 metros de altura, pero que en los cultivares de cacao se trata que no crezca más allá de 2 o 3 metros. Es un árbol muy delicado, y desde la época de los antiguos mayas esto se sabía, al grado que cuando ellos lo domestican y posteriormente lo cultivan, siempre se asociaba a un árbol madre, y esto se sigue haciendo hasta el día de hoy. Se siembran generalmente cerca de palmeras u otros árboles. Incluso, bueno, digo palmeras porque ya se siembra mucho en otras latitudes que no son las nuestras, donde es la palmera lo que lo cubre, pero aquí se colocan cerca de árboles de la selva más altos para que les dé sombra, porque les gusta la sombra, les gusta el calorcito y les gusta la humedad.
El cacao es el que no daña las selvas porque se puede sembrar dentro de selvas, por decirlo, vírgenes, ¿no?
Así es. Entonces es, desde ese punto de vista, una buena elección de especie para tratar de hacer de nuevo pues una recuperación de terreno de selvas.
¿Cómo es el fruto? ¿Cómo es la flor? Que también es algo especial, ¿no? O
sea... Ah, preciosa. La flor además es lindísima, la flor del cacao. Mira, les cuento, el fruto tiene una característica muy particular porque no cuelga de las ramas, sino que los frutos crecen pegados al tronco. Además, imagínense, no es que sea idéntico, pero imagínense algo así como una papaya mediana, porque entonces las mazorcas del cacao, que así se llama el fruto del cacao, las mazorcas del cacao, que tienen unos colores que van del amarillo, pasan por el verde y en algunas especies llegan hasta unos morados fantásticos, más o menos son del tamaño de una papaya pequeña. Tienen una piel bastante dura y gruesa, exacto. Y al interior, ¿qué es lo que vas a encontrar cuando lo abres? Es una estructura tipo guanábana, digamos blancuzca, muy rica, deliciosa, deliciosa, muy fresca, llena de azúcares, que es desde luego lo que le encanta a la gente que abre el fruto, porque además hace calor y entonces está muy fresca, está muy dulce, está jugosa, pero no sabe a chocolate para nada. Y lo que en realidad nos da el chocolate son las semillas que están envueltas en este mucílago blancuzco. Y entonces esas son las semillas que se extraen, que se ponen a secar, que se ponen a fermentar y después pasan por una serie de procesos para que obtengamos el chocolate en barrita.
Pues México es rico en diversidad de aves y bueno, pues obviamente la mayoría de las aves que dan origen a las aves domesticadas o a las aves de ornato son precisamente nuestras aves silvestres. Y las selvas pues son uno de los lugares más ricos en especies de aves y actualmente pues muchos ecosistemas han sido transformados en zonas urbanas. Y bueno, tenemos esa importancia de que es uno de los pocos animales que podemos ver porque tiene hábitos muy parecidos. O sea, la mayoría de las aves tiene hábitos muy parecidos a nosotros. Y si bien no hay aves que coman el fruto del chocolate, sí el fruto del chocolate es todo un hábitat para generar alimento, ¿no? En el caso particular de algunos mosquitos. En el caso concreto de lo que tú has hecho y visto por toda la investigación que has realizado para poder hacer, de hecho, una exposición, ¿qué nos puedes contar, María Emilia, acerca de este ecosistema?
Ale, fíjate que para hablar de las aves en particular, bueno, primero, decir que de manera silvestre, los principales consumidores del fruto del cacao son los monos, porque les encanta y además tienen unas mandíbulas fuertes con las que pueden entonces triturar con facilidad el fruto. Y bueno, desde luego hay una cuestión evolutiva en que la semilla sea tan amarga y no les guste, porque justamente para dispersión, pues el monito empieza a comer encantado el mucílago blanco, que le sabe delicioso, y después llega la semilla y le sabe horrible y la va dispersando por la selva. Pero en cuanto a las aves, si bien ellas no son principales consumidoras del fruto, como ocurre con otros árboles en donde sí son muy buenas consumidoras, aquí lo que sucede es que el árbol del cacao les provee de una casa magnífica. Y tan es así que el Instituto de Biología de la UNAM, de 5 o 6 años para acá, se ha unido con haciendas de cacao de Tabasco y de Chiapas. Y lo que está usando es estos cultivares como un laboratorio vivo para estudiar no al árbol del cacao ni al chocolate, sino cuántas aves pasan y viven por allí. Y también entonces ir analizando densidad de población, si cambia por las rutas migratorias o si hay un problema de deforestación que empieza a mermar la población, y entonces resulta que los cultivares de cacao están siendo, pues digamos que la sede perfecta para hacer estos estudios. Y como al final el cacao está creciendo en un ambiente semisilvestre, pero como nos da un producto caro, costoso, vendible, pues sí tiene protección, no solo del gobierno, sino de la propia gente que se encarga de cultivarlo. Digamos que de alguna forma estos parches de selva donde hay árboles de cacao están apoyando también el crecimiento de las poblaciones de aves.
Escuchas Constructores del Conocimiento.
María Emilia, tú nos estabas contando acerca de toda la importancia del ecosistema. Hablamos un poquito acerca de la importancia del fruto, cómo es, y me gustaría que rescataras un poquito para relacionarlo otra vez con el alimento que podrían tener varias aves, que podrían ser insectos y demás. La importancia de la polinización en el, sí, en el choco, bueno, en el cacao para poder obtener los productos, ¿no?
Ale, fíjate que es muy interesante que el insecto que poliniza a la flor del cacao es prácticamente es especie específico. Es decir, en realidad no cualquier insecto puede polinizar al árbol del cacao, y esto nos mete en un problema grave porque cuando uno termina con, por ejemplo, los suelos y la hojarasca de la selva, que es en donde están creciendo estas pequeñas mosquitas que son polinizadoras del árbol, pues entonces no te estás dando cuenta porque la mosquita es del tamaño de un puntito, es chiquititita, no la ves. Pero resulta, es de la familia de los jejenes, para que aquellos que alguna vez han sido molestados por los jejenes, ¿verdad? Más
sepan,
o menos se imaginen.
Les agradezcan.
Exacto, les agradezcan, pero les agradezcan también que tenemos chocolate porque uno de sus parientes nos da la polinización de la flor. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema enorme es estriba en que si tú terminas con la hojarasca, si tú entonces metes mucho fertilizante, insecticida, y entonces terminas con estos jejenes, con este tipo de jejen, también estás acabando con la polinización natural de la flor del cacao. Cuando esta sí llega a polinizarse, entonces, bueno, desde luego va dando lugar al fruto que de inicio es magnífico, que este fruto enorme nace de una florecita chiquititita de unos 5 milímetros más o menos, que se cierra y da lugar entonces algo que se llama el chilito. Se llama el chilito porque efectivamente el fruto del cacao en un inicio es verde y del tamaño de un chilito serrano. A partir de ahí irá engrosándose, llenándose de azúcares y de agua, y entonces esto terminará siendo esta mazorca del cacao del tamaño de una papaya mediana pegada al tronco que yo les contaba.
Genial.
Y hay consorcios de chocolateros mexicanos que están tratando, pero ni lo han conseguido ni se ve que lo vayan a conseguir, de que haya denominación de origen del cacao. Pero pues ya son tantos los intereses económicos colocados dentro del cacao como materia prima, porque no lo ven como otra cosa, ¿no? Uh-huh. sino como materia prima. Y también a diferencia, para generar chocolate, y a diferencia de lo que pasa finalmente en nuestras selvas, aún los cultivares de cacao dado que tenemos 22 especies de Theobroma cacao, que es el árbol, entonces nosotros tenemos 22 especies, pero en realidad, de Theobroma, pero en realidad solo una Theobroma cacao es la que da muy buen chocolate, ¿no? Vamos a ponerlo así. Pero tenemos otras 21 especies de árboles de cacao que, aunque no den muy buen chocolate, finalmente nos dan una genética, un banco de genes uh-huh. estupendo, ¿no? Entonces, todo ese cuidado, todos esos árboles que también están por allí, pues aportan nuevamente a la riqueza. Sin embargo, las empresas solo están interesadas en una especie, la que da buen chocolate. Las otras 21 no les interesan. Entonces, ahí tenemos nuevamente un nicho de oportunidad, porque finalmente en otros países nada más tienes cultivares de una sola especie, que es Theobroma cacao, para obtener entonces chocolate. Mientras que nosotros en estas selvas, y también hacemos entonces más corredores biológicos para aves y otros animales, tenemos una riqueza enorme, ¿no?
Perfecto. Pues vamos otra vez a un corte. Ahorita regresamos. Estamos hablando sobre el cacao y las aves. Estamos en radio y tv.upn.mx. No se vayan.
Escuchas Constructores del Conocimiento. Continuamos, Constructores del Conocimiento.
Pues estamos aquí de vuelta otra vez en Constructores del Conocimiento. Recuerden que es radio y tv.upn.mx por si tienen cualquier pregunta. Estamos el día de hoy platicando sobre cacao, los productos que se obtienen de ellos y la importancia de las aves y de que sigamos conociendo la diversidad que tenemos en el planeta Tierra. María Emilia, en esta parte del cacao, en el caso particular de los productos, ¿qué nos puedes decir sobre ellos?
Te puedo decir que del cacao se desprende no solo la bebida del chocolate y el chocolate mordido como lo conocemos, sino también una serie de bebidas que se involucran, por ejemplo, con chile, con achiote, con el polvo de la tortilla molida ya quemada, con flores, etcétera, que entonces nos dan una riqueza de bebidas del cacao, no específicamente chocolate, sino que se llaman popo, pozol, tascalate, tejate, ¿no? Y todavía hoy en los mercados de Oaxaca, de Veracruz, de Tabasco, de Chiapas, ustedes pueden ir y pedir estas bebidas que tienen achiote, que tienen especias. Son realmente deliciosas, a veces son frías, a veces son calientes. Y en las épocas antiguas estaban ligadas a determinados festejos y rituales. Actualmente no tanto así, pero de todas maneras, pues bueno, es una tradición que llega y que podemos consumir. Entonces yo les recomiendo que cuando vayan a estos estados que tienen y cultivan cacao, aprovechen y las prueben porque además son deliciosas, ¿no? Entonces, bueno, y desde luego también ya a partir de los procesos industriales, hemos encontrado que el cacao nos da cosas inesperadas. Por ejemplo, el mucílago blanco que les estaba contando al principio, cuando se abre el fruto y te lo encuentras, que es muy rico y envuelve las semillas, se transforma mediante fermentación en un rico licor. Pero también esta pulpa, digamos, babosita que tiene este mucílago, es utilizado por la industria farmacéutica para hacer supositorios, la cobertura de los supositorios. Entonces el cacao ayuda hasta para eso, ¿no? Entonces, en realidad terminamos con 56 productos y subproductos del mismo fruto, del mismo árbol que viene de nuestras selvas mesoamericanas. Es una riqueza fantástica.
Claro, estaba yo buscando, ¿no?, algunas cosas sobre los subproductos que se pueden obtener. Y están ahorita elaborando un como chicharrón de la babita esta, que queda así como si fuera algodoncillo.
Sí.
Lo hacen como con miel. Es un chicharrón dulce, ¿no?
Exacto.
Y, o sea, cada vez como el ingenio del mexicano le encuentra otras vertientes, ¿no?
Y claro, estamos hablando mucho del cacao porque es lo menos conocido, pero si piensas en que el chocolate, además de golosina, se usa para la chocolaterapia que te cobran carísima del masaje, hidratar la piel, y para las embarazadas, entonces, para las estrías, ponte la crema de cacao. Y para los labios, si los tienes partidos, entonces también la manteca de cacao para los labios, etcétera. Pues te das cuenta de que en realidad, otra vez nos remitimos a un árbol que nos da todo esto, que es farmacéutico, que es para el disfrute, como la golosina, que es para la belleza y la estética, etcétera, ¿no? Y al final vas sumando y terminas con una riqueza enorme de productos derivados del árbol del cacao.
Y María Emilia, ya para ir medio cerrando, pero que se nos quede el antojo y la necesidad del chocolate.
Sí, claro.
Es las propiedades que tiene, ¿no?
El
cacao.
Magníficas.
Y sobre todo, o sea, sí el chocolate, pero acuérdense que las barras de chocolate tienen leche, sí, tienen
exacto,
azúcar, tienen...
No todo chocolate es igual de buen chocolate.
Exacto, entonces.
Mira, Ale, has dicho algo muy importante, que es qué pasa con el buen chocolate y el cacao. Bueno, la cosa es muy sencilla, así, para terminar pronto. Usted quiere saber cuál es el buen chocolate entre más oscuro mejor. ¿Por qué? Porque el chocolate no es el que nos aporta beneficios a la salud, el que nos aporta beneficios a la salud es el cacao. El cacao es muy astringente, el cacao tiende a ser amargo, mayor porcentaje de cacao, un chocolate más amargo. Es así de sencillo. Entonces, yo me quiero ir por un buen chocolate, entonces tengo que consumir el chocolate más oscuro posible. 70% de cacao en adelante es lo ideal. Desde luego sabe más amargo, hay que generar este gusto porque estamos acostumbrados como niños a que nos den la golosina de un chocolate lleno de azúcar. ¿Qué sucede? Que estamos consumiendo algo con sabor a chocolate, pero no necesariamente buen chocolate, que está perdido en medio de las grasas vegetales y los azúcares y calorías vacías, y entonces al final termina no siendo muy bueno. ¿Qué pasa cuando sí es bueno? Bueno, que el cacao nos aporta enorme cantidad de antioxidantes para atacar a los radicales libres, que se ha demostrado que neutralizarlos ayuda a evitar ciertos cánceres. Nos ayuda para estar alertas porque tiene estimulantes del sistema nervioso, cafeína y teobromina en particular, que nos despiertan. Tiene también una sustancia, anandamida, que nos ayuda a sentirnos muy contentos y bien. Entonces, en pocas palabras, por un lado nos estimula, por el otro nos hace sentir bien, por el otro además es delicioso. Yo los invito a que coman chocolate, pero buen chocolate.
Esto es...
UPN Radio.
Un espacio para la reflexión de temas educativos. Radio y TV. UPN.mx.
UPN Radio. Continuamos. Constructores del conocimiento.
Pues estamos de vuelta aquí en Constructores del Conocimiento. Lamentablemente el tiempo también está apremiando, pero ya estamos casi llegando al final de este delicioso programa. María Emilia, hay también algunas personas que con el chocolate padecen dolores de cabeza, muchas veces hasta dispara la migraña. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto?
De acuerdo, Ale. Mira, desafortunadamente, sí, esto es totalmente cierto, se ha comprobado y depende de los estimulantes. En el corte anterior yo les decía que una de las cosas buenas del chocolate es que nos ayuda a permanecer alerta porque tiene estimulantes del sistema nervioso central, como la teobromina, que es característica nada más del árbol de cacao, y la cafeína, ¿no? Entonces, en conjunción estos estimulantes se suman, incluso a veces más que si tú tomaras solo café. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues como con todo, con una medicina o con el café mismo, la dosis pues depende de la persona, ¿no? Entonces sabemos personas que somos realmente muy sensibles a los estimulantes. Hay personas que se pueden tomar 6 tazas de café al día y no les pasa nada, y otras con una empiezan a sentir temblor en las manos. Pues con el chocolate y las migrañas pasa lo mismo. Hay personas que son muy sensibles al golpe que te da la teobromina en el sistema nervioso central, y cuando esto sucede, entonces lo ideal es, pues si no quieren dejar de consumir chocolate, entonces que aprendan a medirse o aprendan a ver las calidades de chocolate. A lo mejor el chocolate con leche les cae mejor que el chocolate oscuro porque tiene mayor teobromina. O a lo mejor no me como toda la tableta, ni modo, me restrinjo y no dejo de comerlo, pero me como solo 1 o 2 cuadritos. Eso se puede hacer para no, pues, quitarse el chocolate por completo de la vida, porque desafortunadamente sí, al ser estimulante el sistema nervioso central, se ha encontrado que hay una relación entre el consumo y, para algunas personas, que se detone este dolor de cabeza muy fuerte.
Y mencionabas, ¿no?, que se ha descubierto que tienen mucho más sustancias y que estas son las que les puede dar ese sabor tan rico.
Así,
¿no?,
es. Se han encontrado hasta 600 moléculas distintas que, entre otras cosas, tienen muchos volátiles que le dan ese aroma tan denso, tan identificable. El chocolate huele a chocolate, punto. Nadie diría, a ver, ¿a qué me huele esto? No, todo el mundo sabe a qué huele el chocolate y huele delicioso. Y si se empieza a derretir, pues con el calor, y entonces se desprenden los volátiles, todavía más rico. Pero para estas personas muy sensibles, nuevamente, ¿no?, a través de bulbo olfatorio, el simple hecho de estar oliendo esto puede detonar una reacción fisiológica no muy agradable. Entonces, pues cada quien se tiene que ir conociendo y midiendo. Afortunadamente, eso pasa en un porcentaje escaso de la población, y los demás podemos oler y comer y untarnos chocolate, todo lo que queramos, Pero para aquellos radioescuchas que sí les sucede, sí les recomiendo que aprendan a medir una dosis. Efectivamente están resultando muy sensibles, pero eso no quiere decir que no pueden encontrar una dosis mínima que no les cause daño.
Claro, todo con moderación.
Exactamente.
Constructores del Conocimiento es una producción del Departamento de Radio de la Universidad Pedagógica Nacional. Participaron en este programa en la asistencia de realización y operación Cruz Horacio Mejía Torres, en la realización Ricardo López Gutiérrez y en la conducción Alejandra Alvarado Zinc.